Hackers intervienen cuentas de Twitter y YouTube de militares de Estados Unidos y la Casa Blanca admite error en no haber enviado delegación de más jerarquía a la marcha en París. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 12 de enero 2015. Cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos fueron tomadas por hackers intervenidas, hackers que dicen ser leales al grupo extremista Estado Islámico. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que se investigan los pormenores de este aparente ataque cibernético. Puedo decirles que es algo que obviamente estamos revisando, es algo que tomamos muy en serio. Sin embargo, quienes están cubriendo esta historia deberían tomar precauciones porque hay una diferencia muy grande entre un largo robo de datos y el hackeo de una cuenta de Twitter, dijo Earnest. En la cuenta del Comando Central de Estados Unidos aparecieron amenazas a soldados advirtiéndoles, venimos, tengan mucho cuidado, firma ISIS. Esto es poco más que una broma o vandalismo, es un inconveniente y una molestia, pero es todo lo que sé, dijo el coronel Stephen Warren, portavoz del Pentágono. Warren indicó que funcionarios del Departamento de Defensa están en contacto con Twitter y YouTube para asegurarse de que las contraseñas militares y otra información de seguridad para este tipo de sitios web sean los adecuados. Continuamos con más de A Fondo. Estamos de acuerdo en que debimos haber enviado a alguien con mayor jerarquía, además de la embajadora ante Francia, dijo Josh Earnest. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, admitió que Estados Unidos debió haber enviado a una delegación de mayor jerarquía a la marcha antiterrorista en París, a la que asistieron más de 40 líderes mundiales. Sin embargo, Earnest justificó algunas razones de tiempo para la preparación de una delegación.
We're talking about a march that came together.
Estamos hablando de una marcha que se organizó en 36 horas y que fue al aire libre, con un gran número de participantes. Tenemos mucho cuidado cuando el presidente o el vicepresidente tienen que ir a lugares públicos. Por esta razón, tratamos de mitigar el impacto tomando las precauciones de seguridad para quienes participan en estos actos públicos, dijo el portavoz de la Casa Blanca. La embajadora estadounidense en Francia y Mónaco, Jane Hartley, y la principal diplomática del Departamento de Estado para Europa, Victoria Nuland, fueron las funcionarias estadounidenses que asistieron a la marcha. Entre tanto, el domingo aquí en Washington se realizó una marcha en solidaridad a las víctimas del ataque a la publicación satírica francesa Charlie Hebdo. Al encuentro, convocado por el embajador de la República Francesa en Washington, Gerard Arot, asistieron unas 1,000 personas, residentes galos en la capital estadounidense, periodistas de Reporteros sin Fronteras, líderes civiles y religiosos de ambos lados del océano y representantes de la Alianza Francesa de Washington. El diplomático francés estuvo acompañado por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien dijo que en un día así todos somos Charlie. La marcha comenzó frente al Museum, el Museo de las Noticias, y finalizó a unas 10 cuadras donde la multitud entonó la Marsellesa. Las temperaturas entre 5 y 10 centígrados, muy por encima de las experimentadas en Washington, últimamente favorecieron la realización de la convocatoria. Francia envió 10,000 funcionarios a las calles para resguardar lugares sensibles después de una multitudinaria marcha en París. Alberto Pimienta tiene los detalles.
Tras el peor episodio terrorista en Francia en décadas, el gobierno de ese país movilizó a más de 10,000 efectivos para proteger lugares que podrían ser blancos de más ataques. Según el gobierno francés, la amenaza sigue presente.
El presidente de la República le pidió a las Fuerzas Armadas que ayuden a resguardar áreas vulnerables del territorio debido a la escala de amenazas que existen en nuestro país.
Según el ministro de Defensa francés, los agentes protegerán lugares como vecindarios judíos, sitios públicos, sinagogas y mezquitas. Asimismo, más de 4,500 policías protegerán las más de 700 escuelas judías en Francia. El domingo, más de 1,000,000 de personas marcharon por las calles de París en un acto de unidad y de repudio a los ataques terroristas. Los manifestantes se congregaron en lugares simbólicos de la capital francesa y luego marcharon junto con más de 40 líderes mundiales que viajaron hasta esa ciudad para mostrar su solidaridad con ese pueblo. El presidente de Francia, François Hollande, marchó brazo con brazo junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Personas de todas las edades salieron a las calles de París para demostrar su intención de no dejarse atemorizar.
El terrorismo no puede ganar y estoy aquí para demostrar que no tengo miedo y para defender nuestros derechos.
Por otro lado, la búsqueda de posibles cómplices continúa. En este nuevo video se puede ver a Hayat Boumediene, la esposa de Hamedi Coulibaly, a su llegada a Turquía el 2 de enero. Según autoridades turcas, Boumediene cruzó a Siria un día después del ataque a Charlie Hebdo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, expresó satisfacción por lo que calificó de la liberación de presos, de 53 presos, por parte del gobierno de La Habana.
Nos complace que el gobierno cubano cumplió su compromiso de tomar esta decisión soberana, así que esto es algo sumamente positivo, dijo Harf. Sin embargo, la portavoz indicó que a Estados Unidos le continúa preocupando lo que calificó de las detenciones breves y que por ello sigue habiendo retos por enfrentar en materia de derechos humanos cuando se trata de Cuba, indicó la portavoz. Angélica Herrera tiene más detalles.
El Departamento de Estado confirmó la liberación de los prisioneros políticos que Cuba se comprometió a excarcelar como parte del acuerdo de normalización de relaciones con Estados Unidos.
El gobierno cubano nos ha notificado que ha completado la liberación de los 53 presos políticos que se comprometieron a dejar libres. Damos la bienvenida a este avance positivo y nos complace que el gobierno cubano haya cumplido con su compromiso.
La vocera del Departamento de Estado no reveló los nombres, pero indicó que estos fueron entregados al gobierno de Raúl Castro durante las negociaciones.
Estos presos políticos son personas que, según varias organizaciones de derechos humanos, fueron encarceladas por el gobierno cubano por ejercer libertades protegidas a nivel internacional o por promover reformas políticas y sociales en Cuba.
El secretismo en torno a la identidad de los presos y los términos de la liberación había alimentado el escepticismo entre los críticos de la nueva política hacia Cuba, particularmente en el Congreso. No obstante, el Departamento de Estado confirmó que la lista completa ya está en el Capitolio.
Fue entregada al Congreso, a un número de personas en el Senado y en la Cámara, al liderazgo demócrata y republicano.
Por su parte, el Papa Francisco, uno de los mediadores clave en las negociaciones Cuba-Estados Unidos, aplaudió los avances que se han logrado mediante el diálogo.
Un ejemplo que aprecio particularmente de cómo el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes es la reciente decisión de los Estados Unidos de América y Cuba de poner fin a un silencio recíproco.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y tenemos más detalles con Alejandro Marcano.
Con mucha incertidumbre fue recibida la noticia de la liberación de estos 53 presos políticos.
Yo veo esa liberación como tal vez un parte de un cambio, pero no estoy muy segura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el gobierno entregó los 75, después cogió 55 más. O sea, el gobierno siempre entrega presos y coge más presos para tener rehenes y para hacer un cambio. O sea, para entregarlos a cambio de ayuda, de prebenda.
Algunos analistas como Sebastián Arcos Casabón han mostrado desconfianza frente a estas liberaciones, que son parte de una medida previamente acordada con Estados Unidos para normalizar las relaciones.
Lo que tiene que cambiar en Cuba para que deje de haber presos políticos son las leyes que usa el régimen cubano para poner a esta gente en la cárcel por cualquier violación de la legalidad socialista, como le llaman ellos. Y eso es lo que no ha cambiado.
No todos se muestran incrédulos ante la liberación. La organización CubaNow señala en un comunicado que la puesta en libertad de estos 53 presos políticos es una demostración de que la nueva política de Estados Unidos hacia la isla es mucho más eficaz que el embargo mismo. Por otro lado, hay quienes se muestran más radicales.
Hasta que ellos no se mueran tú, va a seguir lo mismo.
En lo que sí coinciden algunos de los expertos es que estas liberaciones eran un requisito que Estados Unidos esperaba para avanzar en la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana.
El gesto que debemos esperar, el gesto que pesa, que tiene valor, viniendo del régimen cubano, es un cambio de la legislación, la revocación de todas esas leyes represivas. No una liberación de presos, sean 50, sean 20, sean 15 o sean 100.
La liberación de estos presos políticos establece un tono positivo para el inicio de estas históricas conversaciones diplomáticas entre altos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama y de Raúl Castro, que se van a realizar el 21 y 22 de enero en La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte? Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Durante una visita a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el presidente Barack Obama habló sobre el proyecto que enviará al Congreso para tratar de mejorar la confianza en lo relacionado a la tecnología, tratar de perseguir identificar a piratas cibernéticos e intentar renovar la privacidad de los consumidores y de los estudiantes en Estados Unidos.
So under the new standard that we're proposing, companies would have to notify consumers.
Bajo la nueva política que estamos proponiendo, las empresas tendrían que notificar a los consumidores sobre alguna violación de tipo cibernético dentro de los siguientes 30 días. Adicionalmente, estamos proponiendo cerrar algunas brechas de la ley de manera que podamos, algunas lagunas, a medida que podamos perseguir a delincuentes que roban y venden la identidad de estadounidenses, incluso si cometen el delito en el extranjero, dijo el presidente Obama. Obama también hizo énfasis en el derecho de los consumidores a saber qué se está haciendo con su información. Pensamos que los consumidores tienen el derecho a decidir qué tipo de información perteneciente a ellos poseen las empresas y cómo estas, las empresas, utilizan dicha información. El derecho a saber que su información personal y datos sean usados para un propósito, que no sean mal utilizados, dijo el mandatario estadounidense. Obama también propone que se evite que las empresas vendan información de estudiantes a terceras personas. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó este lunes a Islamabad, Pakistán, como parte del esfuerzo de Estados Unidos en continuar relaciones estratégicas y fortalecer lazos diplomáticos entre las dos naciones. Tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
Tras su llegada a la capital pakistaní, Kerry busca avanzar conversaciones sobre el rol de las dos naciones en mantener la seguridad regional y nacional de Pakistán. Al mismo tiempo, el diplomático urge a los pakistaníes a tomar medidas enérgicas en contra de los grupos militantes responsables por la masacre de 134 niños.
Ahora se encuentra en Islamabad, en donde se reunió con el primer ministro Sharif y el ministro de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, Aziz. El secretario continuará viajando hasta el final de la semana a Suiza, Bulgaria, y como lo anunciamos en el día de hoy, viajará a París el jueves.
Como parte de su gira por el continente asiático y previo a su llegada a Pakistán, John Kerry estuvo de visita en India, en donde el foco de las conversaciones fue la cooperación nuclear, de energía solar y cambio climático, temas que se tratarán cuando el presidente Barack Obama visite India en 2 semanas.
Estamos comprometidos en trabajar con India para alcanzar un acuerdo sobre el cambio climático al final de este año en París. Y sé que será el centro de las conversaciones del presidente Obama con el primer ministro de India, al mismo tiempo que el acuerdo de defensa, el acuerdo civil nuclear y la asociación económica.
El secretario Kerry llegará a París al final de esta semana para reunirse con el primer ministro y el presidente francés, tras fuertes críticas por la falta de participación de Estados Unidos en la marcha contra el terrorismo que se llevó a cabo en la capital francesa. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Cambiamos la información. El gobierno de Estados Unidos reconoce que aún falta mucho por hacer tras 5 años del devastador terremoto que sacudió a Haití. Jefferson Asprilla nos informa.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, también puntualizó la crisis política del país derivada de la incapacidad de sus líderes para celebrar unas elecciones municipales y legislativas que son aplazadas desde hace 3 años.
More remains to be done and further progress depends on good governance by Haiti's leaders, in particular the holding of overdue legislative.
Todavía hay mucho por hacer y el progreso depende de una buena gobernabilidad de los líderes de Haití, particularmente realizando las elecciones legislativas y locales pendientes y una atención sostenible de la comunidad internacional para ayudar al gobierno de Haití con su desarrollo. El terremoto de magnitud 7,0 del 12 de enero de 2010 mató a más de 200.000 personas y dejó sin techo a más de 1 millón que se vieron obligadas a dormir en campamentos de lona, cartón o láminas. Una epidemia de cólera siguió a la catástrofe, golpeando aún más a la nación más pobre del hemisferio occidental. Hoy en día, algunos de los lugares más afectados en la capital, Puerto Príncipe, han cambiado dramáticamente y la mayoría de los terrenos están limpios de escombros. Sin embargo, miles todavía luchan por sobrevivir en medio de pobres condiciones de vida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Muchos haitianos, desolados por los trágicos recuerdos, se reunieron en Puerto Príncipe para conmemorar el 5º aniversario del terremoto. Leonardo Bonet tiene más detalles. El movimiento telúrico de enero de 2010, que dejó en ruinas a una buena parte de Puerto Príncipe y zonas aledañas, fue uno de los peores desastres naturales de los últimos años. Cientos de personas, los hombres vistiendo traje oscuro y las mujeres de blanco, asistieron a una misa al amanecer en la nueva iglesia construida junto a las ruinas de la Catedral Nacional en el centro de la ciudad capital. Este es el aniversario del día que nunca podré olvidar, dijo Gladys Lambar a la agencia AP al entrar del brazo de su hija de 14 años. Su esposo y su hermana murieron en el sismo. El presidente Michel Martelly y otros dignatarios asistían a una ceremonia en una fosa común en las afueras de Puerto Príncipe, donde las autoridades enterraron rápidamente a miles de personas inmediatamente después de la tragedia. El líder opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky llamó a los venezolanos a ejercer lo que calificó de su derecho a la protesta ante la escasez. Desde Caracas informa la colaboradora de La Voz de América, Imara Lorenzo.
El ex candidato presidencial y uno de los líderes de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, llamó a la movilización de los ciudadanos y acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser el causante de la desestabilización del país. A través de la red social Twitter reclamó el derecho que tienen los venezolanos a exigir respuesta del gobierno ante la crisis. Nuestro pueblo tiene todo el derecho a movilizarse y exigir respuesta al caos. Están bien pelados en el gobierno si creen que la gente se la tiene que calar. Y este sí es el momento para la movilización de los venezolanos. El único que está desestabilizando al país son los enchufados del gobierno, escribió a través de la red social Twitter. Capriles acusó al gobierno del presidente Maduro de no evitar la crisis que vive Venezuela y que se ha evidenciado al inicio del año con la escasez aguda que padecen los venezolanos, que deben hacer largas colas para poder comprar alimentos y productos de primera necesidad. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Entre tanto, el dirigente político opositor respondió a la proposición que hizo el presidente Maduro de darle libertad a cambio de enviarlo a Estados Unidos como parte de un canje por el dirigente independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, recluido en América del Norte. Álvaro Algarra nos informa.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, a través de una declaración escrita emitida desde la cárcel militar, donde permanece detenido desde hace más de 10 meses, rechazó la propuesta del presidente Nicolás Maduro realizada hace días, en la cual plantea un intercambio con Estados Unidos por el puertorriqueño Óscar López Rivera.
La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera.
Según López, la propuesta de Maduro deja claro su carácter de preso político.
A este respecto, el abogado del dirigente Juan Carlos Gutiérrez aseguró en entrevista a La Voz de América que la propuesta del dignatario es, a su juicio, absolutamente inconstitucional.
Esa propuesta del presidente Maduro contraviene múltiples disposiciones legales en Venezuela. El señor López me ha dicho siempre y lo comunicó de manera pública de que él no está dispuesto a salir de Venezuela. Su trabajo político, su lucha, su vida está íntimamente vinculada con nuestro territorio nacional.
De igual forma, Gutiérrez catalogó como positiva una posible visita del expresidente chileno Sebastián Piñera a López durante su permanencia en Venezuela a partir del próximo 26 de enero.
Piñera puede venir a Venezuela y él debe incorporarse a esta lucha por los derechos humanos. ¿Pero qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo que ha acontecido con múltiples personalidades que han tratado de ir a visitar al señor López. No lo dejaron ingresar.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevista ahora al congresista, al legislador Rubén Gallego. Vamos a escucharlo.
Pues yo creo que las relaciones entre cuando estaba con el presidente Obama son mucho más mejor cuando estaba el presidente Bush. Pero todavía tenemos problemas que nosotros como un país tenemos que arreglar. Yo creo que nuestras relaciones con muchos otros países en Latinoamérica no son en el nivel. Ellos deben ser nuestros amigos, nuestros compadres, pero de vez en cuando nosotros como un país hablamos a ellos como si nosotros somos los padres a ellos. Y no podemos hacer eso con personas y países que nosotros tenemos mucho en común.
Exacto. Bueno, usted mencionaba hace un instante el tema de las guerras. Usted es veterano, estuvo en Irak. Esta situación lo acerca mucho a la realidad de los veteranos en Estados Unidos. ¿Cómo observa este proceso? ¿Usted está de acuerdo en que Estados Unidos debe terminar ya con las guerras?
Yo creo que sí. La guerra del futuro no va a ser en cómo se ocurren en este tiempo. Nosotros tenemos que tener un ejército que es más chiquito, que puede ir a la batalla en una manera más rápida y puede ir en cualquier país que necesita, porque lo que va a ocurrir es que esto no va a ser una guerra, esto va a ser acción de policía, como el FBI, el CIA, trabajando juntos con nuestros compadres en otros países. Pero los días donde vamos a mandar todo un ejército a un país para buscar por los terroristas, yo creo que no es una manera correcta para pelear contra el terrorismo. Lo que yo creo ocurre cuando nosotros mandamos tantos hombres a esos países, nada más eso crea más terrorismo. Pero nosotros tenemos que tratar el terrorismo como algo, como un elemento criminal.
El otro tema, inmigración. Haciendo un poco de indagación sobre su actividad anterior al Congreso, encontré que usted trabajó muchísimo precisamente por la preocupación que tenía por el alguacil Arpaio, el tema del tratamiento que él daba a los inmigrantes. ¿Cómo lo acercó eso a la comunidad inmigrante de Arizona?
Pues yo peleé contra Arpaio porque no nada más era como trató a los inmigrantes. Él también trató a muchos ciudadanos de una manera terrible. Pero él empezó con los migrantes, tratándolos muy mal. Y cuando alguien no dijo nada, entonces empezó tratando a los mexicanos y los latinos que eran ciudadanos. También trató a ellos mal. Y por eso cuando yo fui a batalla contra el Arpaio, yo dije que no debe tratar a nadie mal. Si son ciudadanos, si no son ciudadanos, si son latinos, afroamericanos o son aquí anglos. El gobierno, especialmente el gobierno que tiene poder de la policía, tiene que respetar los derechos de los humanos. Y por eso yo fui a batallar por muchos años contra Arpaio. Y voy a continuar eso, porque cuando un gobierno que tiene el poder de la policía creen que tiene el derecho de quitar la humanidad de un hombre, de una mujer, entonces cosas muy malas sí pueden pasar. Y por eso y siempre yo digo al gobierno, si es la ciudad, si es el condado, si es el estado, si es instituciones federales, cuando están maltratando a un humano, yo digo que no puede ser, eso no puede ser.
¿Usted está decidido a tomar contacto con sus colegas republicanos para poder tomar conocimiento del proyecto que ellos tienen? El representante Mario Díaz-Balart y otros tienen un proyecto de ley sobre inmigración. ¿Usted ya conoce algo de ello?
Pues todavía no, pero yo sí siempre quiero trabajar de una manera bipartidista. Yo trabajé en esa manera también en Arizona. Yo pasé muchas leyes que era muy importante para el Estado, especialmente leyes que tiene que decir con los veteranos, con medicina y otras cosas. Pero y aquí yo voy a tener que hacer lo mismo. Yo quiero trabajar por mi país. Y si tengo que trabajar con los republicanos, lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo, lo que yo veo en los primeros días aquí del Congreso, muchos de los republicanos no quieren trabajar, nada más quieren tirar piedras al presidente y a la comunidad latina aquí. Yo creo que es muy importante que ellos entiendan que eso no va a ayudar el sistema que necesitamos, eso no va a ayudar la ciudad que necesitamos ahora. Y ojalá que puedan entender que es tiempo para trabajar y no para ganar o jugar juegos.
Era Rubén Gallego, el primer legislador de origen colombiano en ser elegido para representar a California, en conversación con Yoconda Tapia. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Y en México, hombres y mujeres salen a las calles sin pantalones, como nos dice Henry Llanos.
En una escena diferente, decenas de mexicanos se subieron al metro para mostrar su ropa interior. Esto hace parte de una campaña titulada Sin Pantalones. Este es el 5º año consecutivo que los mexicanos participan de este evento, que comenzó en 2002 en Nueva York y que ahora se repite en varias ciudades del mundo. Hombres y mujeres viajaron en el metro en ropa interior junto a pasajeros totalmente vestidos.
El chiste es hacer ver que un grupo de desconocidos puede actuar simultáneamente en conjunto, sin conocerse previamente para un fin en específico. Recreativamente, nada más por diversión.
A veces así la gente te quiere ver, tal vez como, bueno, va, pero es como romper con esto de, güey, no somos unos objetos, todos tenemos como piel y puede verse, ¿no?
Muchas participantes consideran el evento como atrevido, pero envía un fuerte mensaje social. Ingrid López participó del evento y dijo que esto permite a muchos vestirse como desean.
Me parece importante para que podamos vestirnos como queramos y no tengamos que andar como que sea morboso, sino que puedas andar como tú quieres, vestirte como tú quieres.
Organizadores calificaron el evento como exitoso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Muy bien, nos vamos con un recuerdo de la gente de América. Esto se llama Sister Golden Hair.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on the mind. Will you? Can't make it.